¿Qué tal? Muy buenos días.
Había una canción que decía: malos tiempos para la libertad, no son buenos tiempos para el PSOE ahora, ¿no?
Bueno, no son buenos
Soplan tiempos. Vientos raros.
No son buenos tiempos porque cuando una organización que trata además de tomar medidas para que no haya casos de corrupción, al final tiene casos de corrupción. En un partido además progresista, tiene un impacto emocional en el conjunto de la militancia muy fuerte.
Bueno, pues yo quiero trasladarme aquí a Tenerife porque no quiero hablar de Nacional.
muy bien.
Porque aquí tenemos problemas locales que están siendo tapados, porque claro, a la gente tú la oyes hablar en las cafeterías y en los bares, y cuando hablan de política, porque ya cada vez se habla menos. Y yo sí me llama mucho la atención, no se habla de Tenerife, no se habla de Canarias. Aquí parece que está todo tapado, que está todo aletargado, que aquí no hay ningún problema, no hay ningún una cosa que nos preocupe. Nos preocupa mucho más Santos Cerdán que se escribe un libro, o si Gertrude Alcázar se va a declarar a no sé dónde. Sí, hay gente en la SEPI que no sabíamos ayer, no sabíamos ni lo que era. Nadie sabía lo que era la UDEF y ahora somos todos especialistas en informes. Y sin embargo van pasando los días, van pasando los meses, y tú que vienes del Parlamento y estás en el Parlamento de Canarias ahora, debes ser consciente de que aquí se nos está acabando el tiempo. Y estamos como parados, ¿no?
Bueno, la gente al final lo que le termina preocupando es lo que impacta diariamente en su día a día, ¿no? Es verdad que la intoxicación a través de redes sociales, de medios de comunicación, de la televisión también, con el impacto que tiene lo que pasa a nivel nacional, que nos debe preocupar a todos, ¿no? Porque al final el Estado, no olvidemos que es el que toma las principales decisiones y aprueba las medidas que cambian y transforman nuestra vida en el día a día, y yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado en ese sentido una altura de miras muy importante, afrontando distintas crisis y adoptando medidas para momentos muy complicados. Pero luego sí es verdad que a la gente, si te sientas con amigos y escuchas un poco, bueno, la gente está tan moño de las colas, por ejemplo. De eso sí se habla, y se habla mucho. Y esta mañana tardé 3 horas, y a mí me escribía el otro día un amigo y me decía: oye, que estoy de baja porque tengo fatiga de pasar 3 horas, porque trabajan en el sur, todos los días en el coche, por la ansiedad que me provoca salir de trabajar y tener que pensar que me voy a pegar otra vez otro tantas horas en el coche, colas, nunca sabes si llegas, no llegas. Eso al final genera mucho estrés, y de eso sí que habla la gente. Y otra de las cosas que habla la gente es del actual estado de la sanidad. A la gente no hay nada que más le preocupe que su salud, porque teniendo salud uno tiene vida. Lo otro ya más o menos uno se lo va amañando, pero sin salud no.
¿Tú sabes cuánto vale una habitación en el Médano al mes? Una habitación sin baño. Una habitación con baño compartido, cocina compartida, salón compartido. ¿Cuánto te crees que puede costar? Yo me enteré ayer y digo, no puede ser verdad esto.
Bueno, me puedo creer cualquier cosa.
540 euros.
Me puedo creer cualquier cosa, porque al final...
Una habitación con una cama y una ventana.
Sí, porque estamos en una situación terrible con el tema de la vivienda, que sin duda es el asunto que más le preocupa a los jóvenes y a los no tan jóvenes que han tenido que empezar, porque a veces pues por una separación, un divorcio, o porque vives con tu madre y tu madre fallece y al final, bueno, la casa es de todos los hermanos y te tienes que buscar algo. Y antes tú decías, bueno, yo vendo y con lo que saco me puedo comprar algo, puedo dar una entrada, pero estamos hablando de que una vivienda normalita hoy no baja de 250.000 euros. Es que es una cosa que es un auténtico disparate.
Y normalita tirando a pequeña.
Sí, normalita terminando a pequeña.
Donde cabe, claro, una pareja con un niño.
El futuro de los jóvenes es muy incierto, porque al final una pareja con un niño, pues si los dos trabajan, normalmente destinan un salario a pagar la casa y otro pues para comer y demás, que no es desde luego lo ideal, porque pierden totalmente la capacidad de ahorro. Nosotros somos una sociedad ya también que nos gusta, oye, pues en vacaciones, hacer algo distinto, un viaje, lo que sea, y prácticamente eso es ahora mismo imposible, la capacidad de ahorro de la gente que está empezando un ciclo vital.
¿Y cómo se come que una comunidad autónoma tan rica como la Canaria, que no digo que sea Venezuela, pero aquí el turismo, que es nuestro motor económico, va como un cohete de verdad? Después de la pandemia no hacemos más que batir récord, no solamente de ocupación, sino también de precio vivienda, precio habitación, en ocupación y sin ocupación, la facturación del mercado turístico disparatado. Los Airbnb teóricamente iban a meter el dinero en la población, y yo sigo viendo que crecemos y crecemos y crecemos, y la gente llega igual de mal a final de mes.
Bueno, lleva mal al final de mes por dos motivos fundamentales. Uno, porque no se redistribuye la riqueza en Canarias. En Canarias sacamos pecho del récord de turistas. A mí me da igual que vengan 15 millones de turistas en vez de 19, si esos 15 millones generan el nivel de riqueza suficiente y se reparte y se queda en esta tierra. Pero eso no está ocurriendo y lo hemos denunciado en multitud de ocasiones. Y el segundo motivo por el que esto también ocurre es porque Canarias tiene los segundos salarios más bajos de toda España. El sector servicios, si por algo se caracteriza, es porque tiene salarios bajos. Y luego tenemos un 95% de empresas que son pymes. Pymes que en algunos casos subsisten de aquella manera. Yo se lo digo muchas veces a Manolo Domínguez, que es el consejero de Economía, que saca mucho pecho de los autónomos. Digo, bueno, para empezar, a los autónomos quien lo financia en un 75% es el Estado. Porque eso de la cuota cero, un autónomo que está empezando su actividad, de 200 euros que tendría que pagar, 150 los paga el Estado. Y los otros 50 el gobierno de Canarias. O sea, que menos sacar pecho y más poner pasta, de verdad. Y en segundo lugar, a veces estamos generando un tejido empresarial pobre, que prácticamente tiene para sacar su salario y poco más. La gente afortunadamente se reinventa. Mira, si para algo sirven las nuevas tecnologías, para que la gente pueda pues hacerse sus vídeos en Instagram, promocionar su negocio pequeño, al final comunicarse mejor con el cliente. Pero nosotros no tenemos ni vamos a tener una industria como tal, como puede tener, por ejemplo, el País Vasco. Y hace falta también poner más el foco en aquellos sectores que pueden diversificar algo la economía. Lo hemos hecho con el sector audiovisual, pero creo que hay otros sectores que están por explorar.
Fíjate tú que a mí el tema de los autónomos es un tema que me apasiona, porque sacar pecho diciendo que hay un crecimiento de número de autónomos, había que ver de ese número de autónomos que se están generando cuáles lo hacen por obligación y cuál por vocación. Es decir, el emprender a veces es una necesidad que tiene un trabajador de buscarse la vida y de ganar dinero de alguna manera, ¿no? Pero no es ni vocación de empresario, ni a alguien le gustaría que una empresa lo contratara, y a lo mejor la empresa dice los falsos autónomos, que todo el mundo habla que no existen, y sí existen, y muchos, no solamente los de Globo. Entonces, realmente el tejido empresarial canario es potente. ¿Se está ayudando a que haya grandes empresas canarias?
No, yo creo que no. Y además, él siempre liga la productividad con los salarios. Es decir, él siempre dice que no se pueden subir los salarios en Canarias porque hay una baja productividad, que le parece bien que se suban, pero claro, si la productividad subiera. En la última comparecencia que tuvimos, a mí me reconocía que la productividad había aumentado. Digo, bueno, ¿y entonces por qué no aumentan los salarios? Si estaba ligada una cosa a la otra, ¿por qué no? ¿Por qué ahora que ha subido la productividad en algo no se aumentan los salarios? Y bueno, yo creo que apuntabas muy, muy bien a una de las causas de por qué la productividad en esta tierra es tan baja, ¿no? Y es pues la falta de cultura empresarial. La falta también a veces de formación del capital humano. Pero es cierto que, claro, cuando uno tiene un porcentaje tan alto de microempresas, de autónomos que, como tú bien dices, muchos han quedado en paro, pues han decidido, porque vienen de años de trabajar en el sector del comercio y finalmente deciden, oye, pues mira, abro yo una tienda, abro yo un comercio, en muchos casos sin saber, ni siquiera sin hacer un estudio de mercado, sin saber si es viable o no es viable, y al final ves a la gente agonizando para llegar a final de mes y sacarse un sueldo más o menos razonable, ¿no? Pero que desde luego de eso no se van a hacer ni ricos, ni en muchos casos van a vivir bien, porque no, la inmensa mayoría no les mueve emprender, les mueve buscarse la vida.
Así. ¿Cuánta gente cabe en Tenerife, Tamara?
Bueno, pues ya somos 1 millón.
Es que ese es un reto, el reto demográfico que se habla así tan... Se me llena la boca, ¿no? ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es capaz de decir, aquí caben tanto? Y en base a la población que tenemos, hay una recomendación internacional que dice que el tanto por ciento de las fuentes son los que se aceptan como turistas. ¿Quién es capaz de empezar a hablar de este tema? Porque hay que hablar de este tema.
Sí, en algún momento. Bueno, es una cuestión muy complicada, muy compleja, ¿no? Porque primero se ha constatado que nosotros vivimos el turismo, directa o indirectamente. Y el ejemplo más claro es si echamos un poquito la vista atrás y miramos hacia el COVID. Cuando visitabas una zona turística y no había nada, era el desierto, te daba una sensación incluso de que algo malo iba a pasar, porque era todo
una película
calle
de miedo.
Vacía, hoteles vacíos. Y bueno, al final ahí hubo un escudo social importante por parte del Estado que nos ayudó a salir de esa situación. Ahora estamos en un momento bueno, turísticamente hablando, y bueno, hay que ser consciente que nosotros tenemos una dependencia. Yo no creo que la dependencia que nosotros tenemos del sector turístico, hay que hacerle un análisis. Yo no digo hay que cambiar el modelo productivo, que es lo que venimos oyendo hace mil años. Miren, señores, no, el modelo productivo ya a estas alturas no se puede cambiar. Se puede diversificar. Pero vamos a seguir viviendo el turismo porque es el sector por el que hemos apostado históricamente y ahí están. El problema no es tanto cuánto crece la población en Tenerife, sino cuánto no han crecido las infraestructuras en Tenerife para dar servicio a esas personas. Y el ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Canarias, en el UC. Uh-huh. Fue un hospital creado para un número de habitantes y esos habitantes se han multiplicado, encima han envejecido, con lo cual también tienen otro tipo de patología y se ha quedado chico. Es que no hay más. No hace falta mirar para arriba ni para abajo. O sea, el Hospital Universitario de Canarias ha quedado pequeño y la Candelaria va camino de lo mismo. La población del sur ha crecido muchísimo, pero es una población más joven, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que darle una vuelta y el sector empresarial también, porque a veces es un poco insaciable. Se queja de que no encuentra personal, de que la gente no quiere trabajar, ese mantra que oímos mil veces, y yo aquí recurro a una frase de Biden, ¿no? Oye, páguele usted más para que esa persona pueda pagarse por lo menos un alquiler. Porque si tú eres del norte, tienes un montón de experiencia en hostelería y te ofrecen un trabajo ahora mismo en Los Cristianos o en las Américas, ¿tú crees que con el salario que te pagan de camarero tú te puedes pagar un apartamento en el sur? Aquí, la respuesta es evidente, no. Entonces, bueno, páguenle usted más a la gente.
Hay problemas ya para los guardias civiles, las policías, los profesores.
Los profesores,
que es una cosa bárbara, ¿no? Pero bueno, ¿y qué solución tenemos? Porque si no somos capaces de pensar a 50 años vista, que yo entiendo que es como deberíamos estar pensando, mal nos va a ir, ¿no? Y el día a día nos come. No podemos pensar en más allá de 5.
Bueno, nosotros la verdad que nos preguntamos en muchas ocasiones por qué no han aplicado la ley de vivienda estatal que permite, si tú declaras zona tensionada, establecer un tope de precio. ¿Por qué no cuando...
¿Tú crees que eso sería la solución? ¿Topar
sería
los precios?
Sería parte. Es que mira, para los grandes problemas que tiene la isla no hay una solución. Hay varias soluciones. Es un conjunto de medidas lo que realmente te aportaría un cambio. Pero claro, milagritos a Lourdes. No. O sea, que tú digas, oye, yo tengo una varita mágica y mañana llego, tomo una medida y acabo con las colas de Tenerife. O tomo una medida y acabo con el problema de urgencias de luz. No, esto es un conjunto de medidas. Pues con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Nosotros hemos propuesto en el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, más allá de que ya tiene competencias para poder construir vivienda, incluso que cree una empresa pública que ayude en la parte burocrática a los ayuntamientos, porque hay ayuntamientos que tienen un déficit de personal muy importante, y no me refiero a los grandes, que en algunos casos también, pero especialmente a los pequeños, que casi que el alcalde hace de administrativo. Entonces, todo este tipo de medidas que ponemos encima de la mesa que pueden ayudar, oiga, usted aplique la ley estatal, oiga, usted ponga una empresa pública que ayude a los ayuntamientos a sacar licencias adelante, oiga, ¿cuál es el censo de viviendas vacías? Y compre usted, no hace falta que construya, compre usted vivienda ya hecha. Bueno, por eso te estoy diciendo, es una batería de medidas, pero no, lo que pasa ahora mismo en Canarias, la característica fundamental de este gobierno es la inacción. Anunciamos, se va a acabar la legislatura, el mandato en el cabildo, y de todos aquellos anuncios, ninguno sea... tuvimos una presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que se comprometió a acabar con las colas en 90 días, que los que cogemos la cola diariamente sabíamos que eso era mentira.
Igual en 90 años.
Sí. Ahora ha dicho 10 años, lo próximo... Pero claro, todo esto es sin una planificación detrás. Oiga, mire, no. Esto no es poner fecha. Esto es decir, oye, nos vamos a comprometer a establecer este tipo de proyectos y adoptar estas medidas complementarias que pueden aliviar el tráfico en la isla. Pero no... Este gobierno se ha centrado más en el marketing, en la publicidad y en la propaganda. Pero las medidas concretas muy pocas.
En eso te tengo que dar razón, que eso sí lo han mejorado mucho.
Muchísimo.
La comunicación sí lo han mejorado mucho y los anuncios a veces son excesivos. Y además yo a veces se lo digo a Rosa, me parece que se están equivocando. Es decir, que anunciar las cosas es importante. Es decir, contarle a la ciudadanía lo que se está haciendo. Pero no se pueden contar 7 veces lo mismo sin haber inaugurado nada.
Y, claro.
Porque la gente se cansa. Es decir,
No se puede anunciar algo que tú ni siquiera has licitado. O sea, tú puedes anunciar la verdad. Esto me comprometo...
Hay muchas cosas que hacer, ¿eh?
Sí, me comprometo a licitar esto en tanto, pero tú ya anuncias el proyecto acabado sin haber dado ni el primer paso. Y al final la gente se siente frustrada y se siente engañada. Y no hay nada peor para una sociedad democrática que deje de creer en la política. Porque al final la política, aunque está tan denostada... Es lo que nos permite encender la luz, estar aquí...
Tener un médico...
mandar a un niño al colegio, un bombero... la política...
Miren para Venezuela, para que vean lo que es un estado fallido, que estén la gente sacando las piedras con las manos y que no haya ni una ambulancia...
Sí, eso es terrible lo que está ocurriendo en Venezuela y lamentablemente, ojalá que no fuera así, es un ejemplo claro de cuando las cosas no funcionan, una tragedia que es inevitable, ¿no? El terremoto en sí mismo es inevitable, pero lo que sería más evitable es que a pie de edificios caídos y tal estén los propios vecinos sacando o un bombero con un móvil utilizándolo de linterna porque no tienen ni linterna, ¿no? Es terrible.
Tamara, ¿tú no crees que sería necesario para las políticas de... Yo creo que a todos los niveles, pero en el ámbito local y en el ámbito insular, llegar a consenso de las grandes formaciones políticas que pueden tener la responsabilidad de gobierno y trazar una hoja de ruta para los grandes problemas, como hemos hablado aquí, la movilidad, la sanidad... el modelo turístico, la explotación de los recursos naturales, que hubiera un acuerdo de mínimo, tipo Estados Unidos-Irán, es decir, unas cosas básicas que no vamos a mover nunca. Gobiernes tú, gobierne yo, para que esa hoja de ruta no vaya para adelante y para atrás, para atrás y para adelante, como la Yenka siempre está en el mismo sitio, ¿no?
Bueno, eso sería ideal. Lo que pasa que, por ejemplo, yo te digo, el Cabildo ha movido o ha intentado mover un pacto insular por la movilidad, pero con un claro objetivo, y es no es resolver el problema de la movilidad en Tenerife, no es, digamos, socializar el fracaso, ¿no? O sea, yo fracaso porque me comprometo a resolver un problema en 90 días, me lo afean día sí, día no, y ahora mismo que queda un año, que es imposible sacar nada adelante, bueno, pues voy a hacer un pacto con la movilidad y así involucro a todas las formaciones políticas. Mire, oiga, no. Nosotros estamos dispuestos a participar, pero en una mesa seria, donde se ponga encima soluciones...
El documento no es malo, ¿no? El documento de movilidad sostenible ese que van a presentar, ese no es malo, ¿no?
Soluciones serias, consensuado previamente. No pretende usted que yo, sin conocer el documento, como pasa muchas veces, me ponga ahí en la foto para lavarle a usted la cara. No, o sea, cuente usted con nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a hablar y a colaborar, de hecho, en el último debate de la isla, pues presentamos una batería... Bueno, solo se pueden presentar 10 resoluciones y presentamos 10 resoluciones que tienen que ver pues con vivienda, con movilidad, con infraestructuras sociosanitarias, con muchos asuntos que a la gente al final, con el heliodoro, con muchas cosas que a la gente le preocupan. Pero no parece muy viable y te explico por qué. Porque al final nos hemos instalado en el no por el no, Y no valoramos que, por miedo a que el otro venda la propuesta, no valoramos pues eso que tú estás contando, ¿no? De vamos a sentarnos, vamos a llegar a acuerdos, vamos a trasladar estos acuerdos a la ciudadanía con debates serios, rigurosos, con especialistas, con técnicos y demás. Parece que a día de hoy eso en política no...
Es ciencia ficción, ¿no?
Es ciencia ficción, sí.
Pues qué pena, porque yo creo que todos los ciudadanos nos alegraríamos de ver a nuestros políticos que tienen puntos en común y en lo que están en desacuerdo que sigan debatiendo, pero lo que están de acuerdo que lo pongan en marcha.
¿Sabes qué pasa, Diego? Que la política se ha judicializado mucho. Uf, es decir...
No lleva poco tiempo así.
Al final, la política en ámbitos hasta locales... Más allá de tirar hacia los encuentros, siempre están bajo la amenaza de te llevo al juzgado, te denuncio por esto, te denuncio por lo otro. Eso también a nivel local genera una cierta inmovilidad, ¿no? Porque, oiga, yo soy alcalde, me presento aquí para ayudar a mi pueblo, para sacar cosas adelante, ajustado, por supuesto, siempre a la ley. Pero si usted me está amenazando con cada paso que yo doy, ¿qué hago? ¿Me recojo? ¿Me inmovilizo? No hago nada y al final los pueblos así tampoco progresan. Entonces yo creo que debería también haber un pacto de honorabilidad de la política, ¿no? Si todos contribuyéramos a construir una imagen en la que, oiga, arrimamos el hombro por la gente a la que representamos, creo que nos iría bastante mejor y la gente nos miraría con otros ojos.
Yo también estoy convencido de que es así. Tamara, te debo dejar aquí. Gracias, sí, por haber aceptado la invitación y quiero contar contigo para comentar cosas no solamente insulares, que sé que va a ser el centro de atención de tu tiempo en los próximos meses y en los próximos años, y hablar contigo de todo.
Sí, cuando quieras, yo encantada.